I did.
B. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos y amigas de Bipolares. Hoy queremos empezar con el hashtag Justicia para Samuel. Hace una semana exactamente estábamos hablando en este programa de una experiencia de vida de una niña que se llama Alejandra, y hoy tenemos que lamentar una experiencia de muerte de un muchacho que se llamaba Samuel. Y bueno, como la vida sigue, aquí estamos los bipolares para dar noticias y reflexiones. Como siempre, en el control, el marinero Darío.
¿Qué tal a todos? Encantado de estar otra vez en las olas de la locura. A pesar de las circunstancias, siempre con el puño arriba.
Como siempre, compartiendo cubierta nuestra polizón preferida, Nico.
Hola, muy buenas a todos.
Y, como siempre, el único capitán que baja la cubierta, el Capitán Plas.
Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino.
Bueno, me pasan desde control una noticia de última hora. Están identificados los 7 supuestos asesinos de Samuel. Nos congratulamos para que se pueda hacer justicia. Tendrás que sortear sin ser observado. Ahora eres un volcán en erupción. Estás a punto de estallar. El aroma de Nerón todo.
Celebrando el día de la liberación. Y llegó el día de la liberación.
Bueno, pues aquí estamos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Hoy vamos a hablar de actualidad. Hoy vamos a hablar de lo que el panorama político que tenemos en este país llamado España. Vamos a hablar de los indultos, vamos a hablar de la extrema derecha, vamos a hablar de la derecha extrema. Y eso es, pues, hoy un poco lo que vamos a tocar. Aparte, bueno, pues ya veis que hemos tenido que comenzar con una luctuosa noticia. En una tarde-noche de verano, no es fría, pero sí encapotada. Bueno, Capi, ¿cómo estás?
Pues por el momento aquí andamos. Ya vacunado, entonces un poquito más contento. Y la verdad es que ha sido un fin de semana triste con lo que le pasó a Samuel. Y bueno, estabas comentando que vamos a hablar sobre la actualidad y en realidad es que todo tiene que ver, todo va en el mismo paquete, ¿no? Creo que nos merecemos una reflexión. Nos la merecemos como individuos y nos la merecemos como sociedad.
Yo creo más que merecer, es súper necesaria una reflexión como sociedad.
Es que hay cosas que van más allá de cualquier entendimiento. El odio por el odio. Y es que, vuelvo a decir, lo estoy metiendo todo en el mismo paquete. Es decir, catalán, homosexual, negro...
Rojo.
Rojo, sí, claro. Sí, ahora rojo también es un insulto.
Sí. Comunista. A mí no, yo no me siento insultado.
No, vamos, y después son los que gritan libertad.
Sí, sí, tomar cañas es libertad, sí, y cerrar ambulatorios, necesidad estructural.
Sí, claro. Así funciona, que era lo que dijo nuestro amigo Casado el otro día hablando de las dos Españas, ¿no? Que en una había ley, pero no había democracia, y en la otra había democracia, pero no existía la ley, ¿no?
Sí, claro, cuando había una constitución, pues, la constitución de 1931, pues, la Segunda República.
Pues justamente ese señor Casado, que está representando a la oposición en este país, da ese tipo de misivas, más allá de las que digan un poquito más a la derecha, pues la verdad es que lo que está fomentando es que se cree un clima, un caldo de cultivo, en el que empezamos a separar. Y España como pueblo, pues... yo creo que somos muy solidarios. En fin, esperemos que...
Una parte.
Sí, hablo a título global.
Nico, sé que estás chateando por el móvil, pero creo que te toca hablar.
Estoy flipando. No me gusta la palabra, pero sí que estoy flipando. Yo creo que sí que somos muy solidarios. Y creo que también os merecéis que se reconozca eso. Porque la gente normal en España hace cosas normales. Es solidaria, pone alma en todo lo que hace. Y no me refiero a eso, a lo que decías tú al Casado. Que no puedo, me mueve por dentro. ¿Cómo va a poder comentar él de la política que se hace en ese país cuando él no es capaz de hacer política en su partido?
Sí, pero yo es que creo que esto se va más allá de la política, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una tensión en España, una polaridad política muy, muy bruta, ¿no? Y el otro día, el programa que hacíamos... él daba un dato, desde el año 2019, daba un dato Hugo, desde el año 2019 la violencia contra el colectivo LGTBI subió un 9%. Uh-huh. El clima que ha traído Vox en el momento que han entrado las instituciones es muy peligroso. Pero hay un tema también. Y es que las derechas europeas son antifascistas, ¿no? No hay ningún partido de derecha, como pueden ser Alemania, como puede ser Francia, Países Bajos, que pacten con la extrema derecha. Estos caen en los brazos y además les hacen la seguidilla. Y eso yo creo que viene de muy lejos. España tuvo una falsa transición, por mucho que aquí la gente victorie la transición española, no es cierto. Podríamos hacer 25 programas hablando de esto. Pero tú solamente tienes que ver el odio que existe, ¿no? Se hacen unos indultos, cuando en este país se han hecho 10.000 indultos, de los cuales 7.000 creo que pertenecen al Partido Popular, de verdaderas atrocidades como un kamikaze que mató a Exacto. no sé quién, como corruptos, banqueros sí, sí. y curas pederastras, ¿no? Y resulta que se está dando un paso, que es intentar volver a la concordia. Yo ya no digo que la gente deje de ser, que los catalanes o los vascos, que yo los respeto perfectamente, quieran ser independentistas o no, pero desde luego que hay que entenderse. La vía del 155, la vía de la cárcel, eso es la represión que vivimos en el franquismo.
Estabas diciendo la política que se hace en este país. El problema justamente es que en este país no se hace política. Y lo único que se intenta son ganar votos. De hecho, la política que está haciendo la oposición en Cataluña es justamente para traer votos de todas las regiones que no son Cataluña, ¿no? Perdón, regiones no, comunidades autónomas.
Bueno, ya se va a corregir yo. Lo de las regiones no estudiamos en el cole con el Franco.
Bueno, pero yo soy muy viejo.
No, pero eso sí que es obvio, que todo lo que se hace no es política, es vender lo que sea para ganar votos.
Pero es que justamente con ese tipo de actitudes, que no dejan de ser amenazas, que no deja de ser, pues, otra vez intentar dividir al país en dos, porque, no sé, ahí sabes que tienes un coladero de votos, porque me voy a retraer un poquito, quizá no viene exactamente al caso, ¿no? Pero voy a hablar de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ¿por qué se fue de la política? Porque conseguía movilizar a la derecha. ¿Sabes? Sí, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es ese odio? ¿La gente la había escuchado alguna vez? Más allá de su forma de ser, que te puede caer mejor o peor, ¿no? Pero la gente no conocía su discurso. Yo no digo que esté ni en pro ni en contra, pero bueno, por lo menos te tomas la molestia en escuchar qué es lo que dicen. Yo me tomo la molestia de escuchar qué es lo que dicen los otros, incluso de Vox. Hay veces que ya sé que me voy a fustigar, ¿no?
Sí,
pero me pongo el canal este, el Toro, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver qué dice esta gente. Y la verdad es que hay veces que te ríes un rato.
Pues tienes que tener mucha paciencia para escuchar en ese canal.
Yo lo que hago es, sigo las sesiones parlamentarias. Hay un canal que es, sí. ya sé que puede parecer muy aburrido. Y yo lo pongo porque había un filósofo que decía que para vencer a tu enemigo hay que conocerlo, saber por dónde va. Y yo sigo eso.
A mí lo que me llama la atención es cómo esa gente ha llegado a ese punto. ¿Qué argumentos utilizan para pensar o decir lo que piensan o lo que dicen? Y no sé, me llama la atención, ¿no? Será como un estudio sociológico que me monto yo solo en el salón de mi casa. Pero hay gente que se lo cree. Bueno, hay gente de todos, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Pero Dios, hay gente que se lo cree, que lo defiende, que te lo argumenta y a muerte, ¿eh? A muerte.
No, bueno, a muerte.
Sí, sí.
Gente que lo argumenta con argumentos que ven en ese discursito. Porque tú si entras un poco más, tú preguntas, ¿pero tú has leído el programa del partido de Vox? Sí. No, ¿para qué? Pero si he escuchado.
Pero Nico, también del PP.
Hay gente muy bien informada de ese lado, ¿eh? Pero vamos, o sea, que
sí,
son pequeñas enciclopedias.
Van con gafas de caballo.
Y entonces ellos han hecho la lectura histórica de como les ha dado la gana, pero la han hecho.
No,
y entonces
están
llegan cambiando. y te contraargumentan con una mentira, pero contraargumentan. Ellos estarán equivocados, pero se les nota que están equivocados. Es decir, ellos se lo sí. creen en su foro interno.
Están cambiando el relato, ¿eh?
Eso es muy divertido,
claro,
también,
porque
¿no?
Tú,
date cuenta de cómo la manipulación que hacen.
¿Cómo pueden decir que la República era ilegal, la Segunda República? Cuando la Segunda República es cierto que salió de unas elecciones municipales. Elecciones municipales, elecciones, libertad. La gente votó. Y el monarca se piró porque vio que no tenían nada que rascar. Y ahí se hace una república, se hace una constitución, se avanza muchísimo en este país y desde el minuto uno en que se hace la república, los poderes fácticos, la derecha, la iglesia, el ejército, luchaban para destruirla, que es lo que está pasando ahora, pero en otra época. Y ahora vamos a poner un poquito de musiquita para animar el cotarro político.
¿Dónde estáis? No recuerdo ya esas manos, las guitarras y el poema, las que abrazaban mi espalda, las que muestran sus cadenas. ¿Dónde está la vieja escuela? Muy alto y muy lejos vuela. ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera van de camino a la terminal. Destino a nunca de mis cartas. Falta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde quedaron los cantos? Y aquel cielo de banderas, marcha de tierra y palabras, al asalto de la cueva. Está la vieja escuela, muy alto y muy lejos vuela. ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera van de camino a la terminal. Destino a nunca.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Y se me olvidó decir que apaguéis los televisores, que ya empezó el show de Bipolares. Yo te quiero corregir una cosa. En este país sí que se hace política. Se hace política. Hay una parte que no hace política, que lo único que hace es un acoso y derribo. Pero sí que se hace política porque están saliendo leyes, protección social. Podría ser mejor. Yo desde luego que te aseguro que para mí podría ser mejor, pero sí que se está haciendo política. Hay partidos como el Partido Socialista, Unidas Podemos, EH Bildu, RC, el PNV, bueno, y todos los que están apoyando esa legislatura, que sí están haciendo política, están aprobando leyes como la ley de la eutanasia, que lo primero que hicieron los imbéciles de Vox fue sacar una tabla diciendo la vamos a abolir, no sé por qué, déjeme vivir en dignidad. O sea, yo es que es algo que no me da a comprender, ¿no? ¿A usted le obliga a alguien a hacerse la eutanasia? No. Bueno, pues déjeme hacerla a mí, porque me da la gana. ¿Quién es usted para decidir cómo yo debo morir? Y ya cómo debo vivir. Pero, ¿cómo debo morir? Si yo me quiero ir de la manera más digna que me da a mí la gana, ¿usted por qué me tiene que decir a mí cómo me tengo que morir o cómo tengo que sufrir?
No, que es incluso cómo debo de vivir, porque esa no es vida para una persona que quiere morir. Yo creo que no vieron ni no escucharon ni no sentieron nunca, no sintieron nunca una persona que está...
Sí. Lo que pasa que, no sé, yo creo que es gente... ¿Sabes ese 10% que hablan los psicólogos de psicópatas?
No, lo que decimos que no empatiza, sí, claro.
Hay un 10% de la población que es psicópata, ¿no? No quiere decir que sean asesinos en serie, simplemente gente que no tiene empatía. Pues yo creo que están ahí, el Iván, este que viene de una familia de tiranos, de feudales. El otro que es el nieto de un alcalde franquista, el otro que fue militar no sé qué. Claro, es que si os fijáis en la gente que es, da miedo. Pero es que el problema que tenemos es que la derecha, lo que debía ser una derecha democrática centrada, está en el discurso de estos animales, ¿no?
El problema que tiene es que tienen tiempo libre.
Sí, tienen mucho tiempo libre. Y lo ocupa que se lo digan a Cantó.
Es verdad. El chiringuito, el chiringuito. Esa era la canción de Jordi Dan.
No, ahora es de Cantó.
Bueno, te doy la razón, sí, pero es cierto. La verdad es que es ilusionante, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, la ministra de Trabajo que está ahí...
Super Yolanda.
Sí, 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 vamos, llegando a que se pongan de acuerdo partes totalmente contrarias. Creo que a nivel mundial estamos en la vanguardia, ¿no?, de los derechos individuales. A ver cuándo legalizan el cannabis y ya, genial.
Tipo la droga, siempre la droga. Te siempre la droga, amigo.
No, yo he dicho cannabis, no he dicho droga. Joder, tú te tomas los vinos en el bar, ¿no?
Yo no me tomo vinos en ningún lado.
Bueno.
Hay un sketch buenísimo por internet de... El señor cantó cuando hacía sus pinitos de actor, bueno, de lo que puedas llamar como actor, porque lo único que hacía era llevar collejas, no sé si os acordáis, en una serie llevaba collejas.
Siete vidas.
Y justo en la serie dice, es que soy tan buen actor que no sé si hacerme político.
Era la pitonisa Lola. Es un escándalo. Pero es que Abascal viene del mismo rollo, tío. Abascal le pusieron un chiringuito cuando fue Esperanza Aguirre, que era un rollo como del patrimonio, es que no se sabe. Pero era un solo empleado ganado 85.000 euros. Y lo de Tony Cantó es lo mismo. Y eso gana con casi mayoría absoluta. El problema no es lo que dicen ellos ni cómo lo dicen, sí, sino sí. La gente que los vota.
Oye, y tú no, a mí se me ha ocurrido, ¿no?, pensar en...
Me se ha ocurrido.
¿Tú piensas?
Con el tema este de Cantó. ¿No será una jugada de Isabelita para... Claro, justamente pues el español va en contra de todos los nacionalismos que hay, ¿no? Aparte del nacionalismo español. No, quiero decir que lo esté preparando para utilizarlo como herramienta o como arma para echárselo a, yo qué sé, a RC a la cabeza. ¿Ha puesto, cómo se llama el chiringuito?
El chiringuito, no, pero, defensa, no sé, del español.
La oficina.
Pero claro, tú date cuenta las connotaciones. La defensa del español.
Yo no hablo español.
¿Quién pone la defensa? ¿Quién ha implantado la defensa del español? Ayuso y el PP, ¿sabéis lo que os quiero decir?
Una cosa que tendría que corregir con el tiempo él mismo es que la Real Academia Española no tiene como idioma el español, tiene el castellano.
Efectivamente.
Que acepta la palabra español, sí.
Efectivamente.
España. Pues creo que el primer...
Lenguas españolas no son todos. El gallego es claro, una lengua española.
Es que
el vasco también lo es.
La primera actuación que va a hacer sería de cambiar el nombre del chiringuito de la lengua...
La defensa de la lengua española.
En defensa castellana, yo qué sé.
No, a ver. Yo lo que le haría a Cantó es un examen. A ver si... No sé, a ver qué tal escribe.
Sinceramente,
¿no?
No solo a Cantó. Lo que había que hacer es un psicotécnico a gente de esta.
Quemaría las máquinas.
Siempre lo hemos hablado, ¿sabes? A esta gente habría que hacer un psicotécnico de profesionalidad o de lenguas o de algo para ver qué nivel tiene.
¿Los políticos?
Sí, claro.
Porque Cantó, que es académico, ¿no?
Sí,
claro. De la Real.
De la
Real Academia.
De la RAE, sí.
Mira, lo primero es...
creo que tenía que hacer...
Si hay una defensa del español, administrativamente pertenecemos a un país llamado España. Que sabéis que España no existió hasta 1800 y tal, porque la primera vez que se habla de españolidad es en la Constitución de 1812. Pero el bable es español,
sí,
porque está dentro del territorio administrativo español, el gallego, el euskera, el catalán,
el aragonés,
el valencián, claro. Pero no, es que ellos se quieren apoderar, ya se apoderaron de la bandera, por mí que se la queden, que no la quiero, la mía es la tricolor. Se apoderaron del idioma, se apoderaron, o sea, es que es lo único que les engancha, ¿no? Entonces hay gente tan superficial, tan vacía, ¿no? Porque entre el Partido Popular y Vox tienen 8 millones de votos. Os voy a decir cosas que han votado en contra. Salario mínimo interprofesional a 900 euros. Estaba en 700 euros, ¿no? 900 euros yo creo que no puede vivir nadie hoy en día que tenga que pagar un alquiler, una familia... O sea, es complicado vivir con 900 euros. Han votado en contra de las pensiones, del nuevo pacto de pensiones. Han votado en contra de la subida de las jubilaciones al IPC. Han votado en contra de la eutanasia y ya lo han metido en el Tribunal Constitucional. Han votado en contra del aborto. Y en el año 2005, cuando este país se puso a la vanguardia de los derechos individuales con el matrimonio homosexual o el matrimonio de personas del mismo género, votaron en contra. Y nada más que votaron en contra, salieron corriendo al Tribunal Constitucional a poner una denuncia. Yo digo, cualquier persona, yo ya no estoy hablando de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, un, dos, tres, la ganga. Yo digo, personas que están votando esto, que seguramente estén en el paro, o que sean trabajadores, mileuristas, realmente saben lo que están votando. Están votando España, están votando al Cid Campeador, porque el imbécil este va con el Cid Campeador, el Abascal. Yo no sé si visteis la primera campaña que se hizo en las elecciones andaluzas. Sale a caballo, tío, diciendo que es el Cid Campeador. O sea, es que es un rollo de frikis.
Es un rollo de frikis, pero son el 10%.
Ya.
Y hay gente que... Y sigue gente, cada vez tienen más.
Se les llama nostálgicos, luego voy a dedicarles un tema.
No,
pero yo ¿nostalgia creo que
es
a qué?
Tienen nostalgia a, no, pero a esto, lo que decíamos del aguilucho, a otro rollo.
Esto vuelve a derivar.
Se vivía bien y...
Esto deriva otra vez en las dos Españas, que es lo único que les puede dar votos. Es decir, esta gente no tiene ideas de futuro. Tienen ideas de pasado, pero pues de alguna manera lo que simbolizan es justamente ese pasado que está anquilosado todavía en nuestro país. Y estoy hablando, pues, por ejemplo, de la religión. Estábamos hablando de la eutanasia o del derecho al aborto. ¿Dónde enquistan ahí? ¿Dónde meten su argumento? Pues justamente en la iglesia.
Sí.
Entonces ahí es donde... Vamos a ver, ¿cuál es la franja de edad? ¿Qué perfiles tienen los diferentes votantes? Pues el de derechas, pues es...
No te lo creas. Hay mucha gente joven y chavalillos,
sí,
y chavalillos, pero... que votan a Vox y chavalillas, ¿eh?
Pero,
y al PP.
Pero,
yo también te digo una cosa, yo creo que la izquierda tiene que hacer una reflexión. Hay que hacer una reflexión de por qué no cala nuestro mensaje. Yo digo a la izquierda, yo no soy político, pero me considero una persona de izquierdas y no me considero, soy una persona de izquierdas. Y digo, algo pasa cuando la gente joven, en crisis, con salarios de mierda, con... un tema laboral hecho una tal con alquileres carísimos, el salario de la izquierda no cala. ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, no cala porque tenemos justamente la juventud ahora mismo, pues no tiene ningún futuro, vamos.
La menos preparada, lo hemos hablado varios días.
Y ya es la más preparada de todos y ni siquiera pueden acceder a un trabajo de camarero. Y bueno, están jugando un poco con el desaliento. Así funcionan los grupos nazis, funcionan así, ¿no? ¿Dónde crecen los grupos nazis si no es en los barrios más... en los suburbios de las ciudades?
No, y sí, es verdad. Pillas a gente que ya más bajo no puede... Si no tiene nada, no tiene nada que perder... Y no conoce, no, y entonces cambia
y la culpa. La culpa la tiene el otro. Entonces vamos a ver, ¿quién gobierna? Tú estás hecho una mierda porque el que gobierna no lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco el mensaje. Pero no se plantean en decir, bueno, vamos a hacerlo diferente. Porque, bueno, al fin y al cabo, derecha e izquierda, no nos equivoquemos, pero se sustenta en lo que es un sistema económico. Es decir, ¿cómo gestionamos nuestros saberes?
La culpa es del cha-cha-cha, musiquita.
Y de Yoko Ono.
Los vendedores del cuento de que solo son los tarjetos. nombre de Dios. Ya vuelven a dar el sermón reaccionario y misógino.
Bueno, aquí estamos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares, hablando de la extrema derecha. Bueno, pues continuamos con el tema que nos daría para...
Nos hemos quedado en blanco, es que como no hay mucho que decir, ¿no?
Que no hay mucho que decir.
Bueno, tú me entiendes.
La canción pues, ya dijo bastante.
Sí, la canción ya lo contó casi todo. Yo sí que digo una cosa, ¿sabéis que vivimos en un país democrático en que hay 115.000 desaparecidos que fueron fusilados por defender la libertad?
Hasta hace poco éramos el tercer país del mundo, ¿no?
Segundo.
O segundo.
Después de Camboya, seguimos siendo.
Pues
Camboya.
Sí, sí.
Pues es penoso.
Cuando fue el tema de los gemelos rojos estos, que hicieron una escabechina, pues un país de la Europa, no sé qué y tal. Y nadie
buah, tío,
se avergüenza por eso. O sea, sí, hay asociaciones y tal.
¿De quién hablas? ¿De Europa, no?
No, a ver, Europa me imagino que tendrían que condenar eso y me imagino que nos estarán friyendo a multas. Pero es que mira, España está multada todos los años por la ley Mordaza, por ejemplo. Pero como ellos no la pagan. Claro, ¿quién la paga? Nosotros, el pueblo que trabaja y los autónomos, porque aquí el resto no paga ni Dios. Dios menos, pero la iglesia ya no paga nada, que no paga ni el IBI de su tal. Pero es que si os fijáis realmente quién sostiene este país, es la pequeña empresa, los autónomos,
sí,
y los trabajadores y trabajadoras.
Pero mira, ¿han sabido cómo calar quizás al pequeño, que se llama a sí mismo pequeño empresario, pero no lo es?
Porque emprendedor.
El emprendedor, el autónomo que tiene que contratar a otros autónomos y esto. Y lo han sabido calar hasta el fondo que yo, en el último año, los últimos dos años, de cada cinco que conozco, tres son de derechas, y no te exagero, o sea, y es así. O sea, los que han tenido aquí su propio negocio, y así por el simple hecho de que como te sangran tanto y no lo han hecho, ¿sabes? Ellos se piensan que a lo mejor la derecha de alguna forma, al parecer, como se piensan que son empresas, que no lo son, que es lo que dices tú, son autónomos simplemente. Quizás aquí el problema es justo que eso no está bien planteado, ¿no? Que sangran demasiado al trabajador, por mucho que haya estado el PSOE mitad y mitad con el PP.
Pero aquí, el PP también lo hacía.
Ya, pero el PSOE no ha sabido contrarrestar lo suficiente, porque joder, sí que es verdad que tú si quieres hacerte autónomo en este país, joder, lo comparas con Portugal y te da la risa, ¿sabes?
Con Francia.
O lo compras con... lo comparas con Francia y Alemania y te da la risa lo que tienen que pagar ellos de autónomos y nosotros. Pero es que Portugal está aquí al lado y paga 80 euros, creo, lo máximo de autónomo. Es que es exagerado.
Es una
¿Cómo puedes tú, claro, montar una empresa cotizar por una persona y tener que pagar el doble, ¿sabes?
Sí, pero yo,
no
por ejemplo,
y no tener, claro, al final.
Yo por ejemplo, ahí no sería ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Porque tú ves, Florentino Pérez monta una autopista, le llaman radial o algo así, me parece, que era paralela a una autovía gratuita que iba a Toledo. Fracasa el negocio, le devuelven el dinero. ¿A qué autónomo de este país? ¿Algún gobierno les ha devuelto algo por intentar emprender? A ninguno.
¿Y qué autónomo puede cambiar de nombre mañana y volver a abrir mañana otro trabajo, otro proyecto?
Pero hay empresas que sí.
Porque al hacer carreteras, veréis cómo os devuelven el dinero.
Sociedades limitadas, claro que lo hacen. Las sociedades económicas cambian de nombre, que el tío, el fulaniño y tal. Pero un autónomo no puede hacerlo tampoco.
No, a ver, aquí hay muchas cosas que arreglar. Ese es el tema. Y yo creo que el gobierno que tenemos actualmente, que está haciendo cosas, pero va lento. Porque yo no entiendo cómo todavía seguimos teniendo la ley Mordaza. Si realmente es un gobierno progresista, derógala ya. Y Yolanda Díaz no está consiguiendo que la gente hable. Lo que está consiguiendo Yolanda Díaz es que durante 10 años en este país no hubo diálogo social. No se entendía la administración con los empresarios y los sindicatos.
Y no, perdona que te interrumpa. ¿Y no piensas que también, es decir, más allá de España hay un cambio de paradigma, ¿no? A nivel mundial, los impuestos que le van a poner ahora a las grandes empresas a nivel europeo, o incluso Biden diciendo que, bueno, que de alguna manera hay que cambiar, ¿no?, el sistema de impuestos, vamos, para que el que más tenga más pague. No sé, creo que parece que el mundo cambia, ¿no? Parece que el mundo se está volviendo un poquito más empático. No lo sé, quizás sea percepción mía. Cuando hablo del mundo, hablo del primer mundo. Es una pena, pero hablo del primer mundo.
Yo voy a un tópico que había. España es diferente. España es diferente. O sea, ¿dónde hay SICAPs en España? ¿Dónde están? O sea, es que nosotros tenemos una frontera con un paraíso fiscal que se llama Andorra.
Sí. No, vamos, la verdad es que no conozco.
Pero es que dentro de la propia España administrativa hay una comunidad autónoma que hace dumping fiscal, que se llama Madrid.
Y la gente está pidiendo que con la sanidad se haga lo mismo, tío, al final, porque lo está pidiendo a gritos, sobre todo en sitios como Madrid. Yo no entiendo lo de Ayuso, principalmente por la sanidad.
Yo no entiendo otras cosas.
Pero sobre todo por el tema de la sanidad, o sea, Madrid, que peca de eso y coge...
Y en los tiempos que estábamos, que si la gente ahora no entendió mucho... Entonces
¿qué les hace falta?
No, pero ¿podremos ir al Corte Inglés a operarnos?
Claro, sí, claro. Efectivamente.
Es que se quieren hacer a los americanos...
Al Quirón.
¿Sabes? Que todo suponga un coste y todo tenga factura y todo... A ver.
Yo escuchaba al... Es que no sé calificarlo. Bueno, al imbécil de Jiménez Los Santos, porque hago como este, bueno, también. Yo quiero conocer lo que dice el enemigo. Y el tío decía, es que yo quiero una mochila austríaca, ¿sabes? Con lo de las pensiones. Claro, tú quieres una mochila austriaca porque tú la llevas llena. Pero el que lleva la mochila austriaca, que lleva la pasta de dientes, no, yo quiero un sistema de pensiones público. Y luego el que se quiera permitir uno privado, que se lo permita. Pero uno público, igual que una sanidad, igual que una escuela. Porque aquí pagamos, y lo voy a decir con una palabra horrible, la hostia de impuestos. Pero es que los pagamos los de abajo.
Pero eso hay una cosa que hay que cambiar. Porque yo, sabes que siempre, muchas veces lo digo, nací en Suiza. Y la sanidad allí funciona de una forma especial. Tú decides, aquí tú, a cojones, perdona por la expresión, pagas en la nómina y ya estás pagando la seguridad social. Entonces tú, ¿cómo decides no pagar eso y pagar el privado? Vas a pagar una cosa y otra.
No, es que yo quiero que todo el mundo tenga que pagarlo.
Y tú, como tú bien dices, hay un fondo ahí perdido, muy perdido. Entonces, y además está, con eso de la competencia entre privada y pública se está consiguiendo algo, que hasta la privada se está llevando más inyección, algo que no nos conviene. Pero es que en Suiza, para todo es, tú quieres pagarte tu privado, pues te pagas tu privado, pero la parte pública, esa, si no, lógicamente si eres un rico, si eres un tal, no... Para la gente de a pie, ¿sabes lo que te quiero decir? Mis padres, por ejemplo, fueron allí emigrantes y trabajaban y aún así tenían posibilidad de pagar un privado. Pero ellos no lo sangraban por el otro lado también. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
El derecho a la sanidad es un derecho humano.
Claro. Sigue habiéndolo.
Pero mira...
No me confundáis las palabras.
No, no.
La gente que no se puede pagar eso. Es una decisión tuya, si la quieres.
Pero si fuese así...
Si tú no puedes tener esa decisión, tú tienes la pública.
Mira, yo sé lo que me descuentan a mí de mi nómina. Y te puedo asegurar que me descuentan un huevo. Si yo ahora decidiera tener un seguro privado y no cotizar a la seguridad social, y como yo... 16 millones de trabajadores, no habría una sanidad pública e universal. Yo creo que todos tenemos que pagar lo público y luego el que quiera y pueda, que lo mejore.
Yo creo que tú, como mileurista, no tienes por qué pagar la pública y otra cosa. No me has entendido lo que te quiero decir. No estoy diciendo que Ortega no pague la pública, porque Ortega podría pagarnos la pública a una ciudad de Coruña. Estoy diciendo que allí hacen un baremo de un sueldo. Tú puedes, tienes elección. Tú si cobras tanto dinero ya no tienes elección, vas a pagar a cojones la pública. Esa diferencia, claro, que tú dices es lógico. Si todos los que son ricos...
Ah, que cuanto más
dejan,
cobras, subes para la pública, no subes, para la privada.
Es que ya no,
privada.
No tienes elección, no puedes decir tal. Haces bueno, seguro privado, pero revés. Vas a pagar... Pero, no, claro.
No, estoy de acuerdo. La sanidad y la educación tienen que ser públicas. Sí, tenemos que tener el mismo acceso, el mismo derecho de acceso todos y al mismo...
Cualquier ciudadano que esté en este país... Cualquier ciudadano que esté en este país...
Pero que es pública en Suiza tiene, la educación,
a ver,
la sanidad.
Rubén.
Y es una confusión. En España vemos... Suiza como que bueno, si no fuera dale, pública, pero, y pública. Pero
hay clínicas privadas. ¿Por qué hay clínicas privadas? ¿Por qué tienen sábanas de terciopelo?
Tenía más dinero mi colegio público de Suiza que me pagaba hasta los bolígrafos, hasta la pasta de dientes, y era pública, y era Suiza, que supuestamente pensáis que es privada. Y no.
Oye, vete a Cuba.
No. Suiza es capitalismo puro y duro.
Tiene servicios públicos.
Sí. Yo sé que conozco el sistema suizo, aunque no vives allí. Y como todos los sistemas, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero aquí estamos hablando de una realidad que es España. Aquí, si la peña se puede escaquear de pagar el IVA del fontanero, lo hace. En Suiza te aseguro que no.
Porque allí en Suiza, por la política, no se paga un duro. Y aquí el dinero se pierde en la política.
No,
la gente
pero
lo sabe y está hasta la polla.
Vamos a ver,
que hay que cambiar,
estamos viendo el
que
caso
no
del cuervo este, el Moreno, el de Toma Moreno, ¿no? Aquí hay una corrupción, pero de narices. Pero está desde abajo. Desde abajo. Aquí la gente, si les das a elegir entre pagar sanidad pública o no pagar, al final aquí solamente tiene tal que trabaje. Y yo no quiero un sistema como en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente, cuando entra a trabajar, no tiene convenio colectivo. Negocia con el empresario su salario individual y su seguro médico, que algunos no llegan ni a cubrir enfermedades como el COVID. En Estados Unidos hay 12 millones de personas endeudadas en más de $300,000 por haber tenido COVID y haber estado ingresados.
Y lo que hablabas antes, uno como Abascal o como los del PP, claro que se permiten a decir que lo de sanidad en este país tiene que mejorar, como mejoró, por ejemplo, el hospital ese nuevo que parece un...
El Zendal. Pero eso es una nave. Si no tiene ni quirófanos.
Entonces, con el dinero que ellos roban, con el dinero que cobran, con el dinero que les aporta los que no entienden que esos no son políticos y que no quieren el bien de nadie más que de ellos mismos, yo también así, pues te digo que viviría
¿Sabes lo que pasa? Que hay millones de personas que los votan. Entonces tienen la misma legitimidad que los que defienden la seguridad pública, ¿sabes? Aquí la democracia tiene eso, ¿no?
Sí.
Bueno, estabais hablando de modelos de sanidad y habría que subrayar el modelo cubano. En el tercer mundo, aparte de ser gratuita, yo recuerdo cuando estuve ahí, había un cartel que ponía: en el mundo mueren no sé cuántos niños por enfermedades curables. Ninguno es cubano. Exportan médicos. Creo que van ya por su tercera vacuna y la última parece ser que tiene, vamos, que está a la altura de la Pfizer, de las que nos estamos poniendo nosotros. ¿Y qué es lo que van a hacer? Las van a donar a América del Sur.
No sé. Claro, pero
allí no funciona como
yo. Yo me quedo con Cuba.
En eso también te puedo decir.
¿Qué estás diciendo, Hugo? Cuba, Venezuela, ETA, rojo.
No, en eso te quiero decir otra cosa, que todos los países que desarrollaron un poco tienen muy desarrollado el sistema sanitario todo lo que es prácticas en laboratorios o pruebas. O lo que pasa que Europa, hablo aquí y te hablo seguramente de un país como Rumanía, que en los 80 tenía una vacuna contra la gripe que nadie no sabía nada, que ahora la Unión Europea le impuso anularla, porque dice que el agua que no tiene el mismo, por culpa del agua, no se podía desarrollar. Entonces, en Cuba pasa lo mismo.
No.
No es que no tengan alumnos que estudien bien medicina, no es que no tengan buenos médicos, es que no tienen base ahí.
No, porque no tienen los mejores médicos y tienen, sí, vamos, tienen un nivel de educación tremendo.
No tienen recursos.
Bueno, dices, no recursos.
Pero justamente lo que tiene Cuba, cuando no tiene recursos, lo que te sobra es imaginación. Y entonces, y efectivamente, estamos hablando del tercer mundo y que se mantiene ya, pues no sé, que llevamos ya 70 años, ¿no?, de revolución, y ahí siguen peleando con un bloqueo.
1 de enero de 1959.
O sea, es que es, ¿sabes? Quiero decir, y tendríamos que estar mirando ahí. Y no solo por el, por ejemplo, a nivel óptico, Cuba es pionero. Vamos, la gente, hay turismo. En Cuba hay turismo, turismo sanitario, justamente para operarse.
¿Sabes qué te diría un facha?
¡Vete a Cuba! Pues macho. Busca. Pues bueno, pues.
Nunca se aprende bastante. Yo sigo buscando.
Yo sigo estando en paz con el fracaso y con el vasto paso en falso que a lo largo de los años cargo en hartos. Tragos con los más altos compadres compartiendo los relatos, acompañándonos desde niñatos, porque el éxito es extraño en un estómago acostumbrado al resquemor y al es que no hay gracias por intentarlo. El poderoso halago del presente nos redime del pasado y dice: nunca es suficiente. Yo soy un ser consciente, otro humano resignado y resiliente, resultado de cuerpo, emoción y mente. Y por suerte, el centro de la paz universal duerme en mi cama. Si no puedo dormirme, solo tengo que abrazarla, solo tengo que observarla, mientras todo cuanto abarca el sol ocupa su lugar en armonía y proporción. En cada amanecer una porción más de esperanza y en cada anochecer una lección. Eso es todo lo que pido, amén de mantenerme vivo. Vivo en este silo de fracasos y miserias, de siglos de tragedias que no vivo, pero que estivo conmigo por si olvido que somos entropía sin destino.
Yo, podría haber sudado de lo que afuera pasaba, hacerme la película, vivir mi vida más sana. Desaprendí a ser un ser desaprensivo, porque el dolor ajeno se infecta, me afecta y se ensaña. Y me quiero así con mis aciertos y errores. Ya sabíamos de los peligros de romper el molde, porque fuimos torpedeados y torpes. He llorado sin dejar que se doble el roble. El agua estaba congelada y nos tiramos de golpe. Y hubo gente de soporte que me tuvo cerca. Asumo lo que me...
Introspecciones desde el abismo en Cuac FM 103.4. ¿Cuántas veces me gustaría que todo esto fuese un mal sueño? Despertar y desaparecer la pesadilla de los ogros vociferando, escupiendo su veneno, criminalizando al que no piensa ni siente como ellos. El señorito de buen apellido, con recuerdo a opresión del pueblo, nos quiere dar lecciones de honradez a los que padecimos los latigazos de su estirpe, al nieto del alcalde franquista, hablando de ilegítimo, a lo que la mayoría del pueblo elegimos en libertad. Recuerdos de infancia con el abuelo elegido a dedo por los amigos del asesino dictador, que aplauden al heredero del infame traidor que besó la tricolor para luego llenarla de sangre.
de los soldados de la libertad, que a poner urmas le llaman golpe de estado y a robar al pueblo deslices del cargo para financiar su asociación para delinquir contra los verdaderos patriotas que pagamos este país con nuestro trabajo. Al amor diverso lo llaman aberración natural y al cura pederastra le perdonan con el puto Padre Nuestro. A elegir marcharse con dignidad lo llaman genocidio, porque en sus podridas almas no tienen un atisbo de amor que a la mujer apaleada le llaman chiringuito feminazi, que se creen dueños del útero de la madre que quiere decidir en libertad, que tomar cañas es libertad y cerrar ambulatorios necesidad estructural al mal nacido que quiere fusilar. Le dicen que es un verdadero patriota de los suyos, la verdadera pesadilla de la que no puedo despertar es ver al oprimido victorear al opresor, al parado que cree que el que le roba es el que estos cerdos señalan con el dedo, pero que no sueñen, porque los hijos y nietos del no pasarán, siempre estaremos enfrente para parar al ogro con nuestras espadas llamadas libertad y nuestros escudos llamados verdad, que sus cadenas las rompemos con nuestros puños en alto, gritando nunca más, fascistas en la vida de la clase obrera.
Tiempo para cambiar,
pero no hay manera.
Esa ropa con tu edad,
pero no hay manera.
El alcohol te va a matar,
pero no hay manera.
Quieren que cambie lo que soy,
pero no hay manera.
Dicen que solo existe el hoy,
pero no hay manera.
Que deje de paranoia,
pero no hay manera.
Que piense menos y sienta más,
pero no hay manera.
Hermano, ya sé lo que soy. Pedirme a mí un cambio minúsculo es pedirle a Woody Allen que te dirija a Crepúsculo. Decirle a la roca que baje el músculo. Sentarte con el manager ciego y hablar de números. Decirme a mí que deje de beber toda una gesta. Es como decirle a Dennis Rodman que no salga más de fiesta. Dime que no me raye, por favor, otra vez. Dile a un enfermo terminal que el mundo es como él lo quiera ver. Pedirme a mí que empiece a creer es pedirle a Diego Sánchez que abandone el UFC. Decirme que respete tu puta religión es pedirle a Ortega Smith que piense con precisión.
Bueno, no te perdono que pongas un rap después del mío que no sé rapear. Bueno, pues como siempre decimos, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y nos gustaría hacer un recordatorio. Mañana lunes hay una concentración a las 8 de la tarde en el Obelisco para exigir justicia, perdón, en María Pita, para exigir justicia para Manuel.
Samuel,
perdón.
Yo sigo siendo el único que puede juzgarme.
Para el día que yo cambie, en el mundo no habrá hambre, en la frontera no habrá carne con alambres. Seguramente el presidente será un tipo interesante que quiera cambiar las cosas y luche por sus votantes. Habrá cura para el cáncer y habrá curas que vengan a abrazarle y quizá me haga cristiano. Dejaré mi fe en sus manos el día que vea que dona su fortuna al Vaticano. Pero hay cosas que me niego a cambiar. Es negociable lo accesorio, pero no lo esencial. Yo nunca fui muñeco barra el que poder.
Bueno, pues aquí nos despedimos en Quack FM 103.4, el programa Bipolares. Como siempre os digo, levantar el puño y gritar libertad.
No me cambien sus bozales ni sus correas.
La gente que me quiere me pide que yo cambie. Pero no hay
manera. Hasta el domingo que viene. Respeta y sé tú.
Yo sigo siendo yo, nunca nadie va a cambiarme.
Pues hasta el domingo, seguimos aquí.
Me dicen, no vas a tener hijos, sacarte el carnet, no te casas, no vas a misa, eres un antisocial por lo que se ve. Que deje mi puesto y deje paso a los que vienen, que me retire la muerte si quiere. No me adapto al mundo ni a su velocidad, soy puntual, pero a las modas llego tarde o no llego jamás. Puto TikTok, tú con tus docs, yo con mis tics, mis nervios a flor de piel, sin control fuera de mí. Tanto tatu y tanta tinta, gastando tanta guita, que qué haré de viejo cuando me vea con esas pintas. Que me modere y no beba, pues tú no respires ahora. Que tengo mi propia birra, es totalmente imposible. No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Bueno, pues con el gran Shohai, hasta el domingo que viene, un placer a todos.
Hablan de su barrio y me pasean por allí, yo sí.
La autenticidad de mi química me trajo hasta ti. Sin la sinceridad no habría podido abrazar lo que hoy me descubrí.